eso es el miedo, ese miedo. Uh-huh. Y la fascinación que hay club de fans, que hay cosas de esas, yo no sé qué tiene esa gente en la cabeza, sinceramente. Yo no soy médico, no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni criminólogo, pero yo creo que es una... No sé cómo decirte, es que yo siempre digo falta de personalidad, y ya, no sé, falta de personalidad, tener fascinación, no hace falta tener ni personalidad ni no tenerla para tener fascinación. Por una persona así, yo creo que es una persona, no sé, totalmente cobarde, totalmente sin escrúpulos, sin... No sé, porque una persona como esas niñas que mataron a otra persona, a otro niño, algo así, otro chico, cuando eran menores, para saber lo que se sentía, el niño este de la cazada, cosas de estas, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser? Otros niños que eran de gente, pues de familias adineradas, entre comillas, que cogieron y le prendieron fuego a un señor que estaba durmiendo en un cajero, cosas así. Sí. Dices, ¿pero cómo puede existir esto? Hombre, la violencia y la maldad en el ser humano existió siempre.
Sí.
Y de unos, bueno, ya no remontan las guerras, todas las crueldades que se hicieron, bueno, lo sabe todo el mundo. Y no es que hay tanto psicópata, hay tanto sociópata. Pues yo no sé, no sé quién me lo podría explicar, porque es que generalmente pues tendrían que tener unos rasgos acusados o tener una manera de ser, pues que se les notara algo y tal, y sin embargo estamos rodeados de psicópatas y sociópatas y no nos enteramos. Porque todos los días vemos en la televisión o medios de comunicación que personas, entre comillas, aparentemente normales, de repente, pues eso, matan a su pareja, o matan a un vecino, matan a no sé quién, o descuartizan, vamos, aberraciones y cosas totalmente que dices, ¿cómo puede ser? Esa chica también hace años que se celaba, andaba con un señor que estaba casado, no sé si te acuerdas, que al niño cogió y después lo mató, lo metió en una maleta, después no sé qué. Bueno, un rollo de estos así, bueno, una cosa muy así, muy rara, por celos. Digo yo, esa señora hacía una vida normal. Hacía una vida normal. Y una persona, por muchos celos que tengas, por mucho tal, ¿cómo puede llegar a ese extremo? El hijo del señor este que hizo lo de Curro Jiménez, o no sé qué. Este chico, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué frontera o hasta qué límite el ser humano puede llegar a ese extremo? Porque hay que ser una persona muy fría y con muy poco... No sé cómo decirte, es que es una cosa... Es que se dice muy pronto, pero coger una persona y fríamente... Tú en un momento de arrebato puedes matar a alguien, pero después coger y con toda la frialdad, coger, descuartizar a una persona, llevar los trozos para aquí, para allá, para allá. Pero eso ¿cómo se come? Es que la mente de una persona así es una pasada. Y hay mucha gente así, por lo que estoy viendo. Eso es lo peor. Y después que la gente, es eso, nos bombardean. Siempre existió, porque existía antiguamente El Caso y programas así de estos de... Bueno, de cosas escabrosas, ¿no? Y ahora igual, pero ahora ya se pasan también, porque ahora retransmiten las guerras, te ponen imágenes violentas, pero violentas, porque, vamos, que ofende a todo, y te las ponen y la gente está comiendo y lo está viendo. ¿Y eso qué pasa? Que te está ensuciando la mente, te lo están haciendo... que de una manera que casi lo ven no normal, pero...
Fíjate que es algo de lo que estamos hablando, Ángeles, y vamos a plantear esta noche en Radio Voz, efectivamente el impacto que esto puede tener.
Claro,
ojo, no vayamos en absoluto, no vamos a hacer un juicio de valor, demonizar a quienes sean aficionados a determinados tipos de contenidos. Cuidado, el objetivo ya, no va por ahí. La idea es hablar de esto, ¿no? Y del impacto, si creemos que es inocuo, pues que efectivamente conozcamos los detalles más turbios de cualquier tipo de delito. Es decir, a veces vemos un titular... Supongo que os ocurre, ¿no? Y ya no pasamos de ahí. Hay quienes, pues a lo mejor escogemos no leer el contenido de la noticia después de haber leído el titular, que a veces ya es suficientemente impactante, ¿no? Sabemos que hay diferentes, efectivamente, no digo sensibilidades, ¿no? Sencillamente opciones. Porque esto no depende de la sensibilidad, depende de lo que uno quiera hacer y a lo que quiera acceder. Y nos vale también, efectivamente, bueno, ¿cuánto valora usted la vida ajena? Perdón. Volvemos a hacer la pregunta. A lo mejor no lo hemos pensado. ¿Cuánto valora usted efectivamente, pues, el respeto por la integridad del otro? Bueno, pues probablemente haya personas a las que les importa muy poco. Les da absolutamente igual. Y a lo mejor eso empieza en gestos muy pequeños y luego efectivamente si no para, pues no, la cosa va aumentando. Y claro, pues es posible que muchas veces, por eso lo planteamos, haya tolerancia social evidente hacia determinados tipos de delitos y hacia determinados perfiles de delincuentes.
Lo que quiero decir que estamos viendo en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, porque nosotros, bueno, ya tienes que ir más a la imaginación, pero te están retransmitiendo imágenes y contenidos que igual un fin de semana una pareja, o un matrimonio, lo que sea, están viendo una película de Netflix o lo que sea tal, de una violencia tremenda y al lado de los niños allí jugando y viendo eso. No lo veo normal eso, no lo veo normal. Yo no voy de mojigata ni de nada, pero es que me parece que para todo hay que tener. Antes en la televisión ponían dos rombos, no se puede ver, no sé qué tal, que tampoco, vamos a ver, hay cosas que no, es que se recrean mucho y meten, hurgan mucho en las, a veces la televisión, ya no solo las imágenes y tal, los contenidos, mismo en la televisión basura, que eso ya es otra manera de violencia y tal, de meterse, de mofarse de la gente, de criticar, de poner lo que tú decías, cuando una persona es famosa, si es guapo, si no sé qué, la gente, pues parece que ya es menos asesino, o que ya es menos criminal, porque es el hijo de no sé quién, porque es el... Tenemos una escala de valores y una vara de medir, que es terrorífica, pero en casi todos los aspectos de la vida. Clasistas, racistas, no sé qué, de todo, de todo, porque la gente solo se dedica a observar hacia afuera, pero no se mira a uno mismo, es decir, pero yo qué estoy viendo, yo me estoy destrozando el cerebro, viendo toda esta basura, que eso me repercute, me envenena, me hace peor persona, me hace ser menos empático, ser una persona, no sé, despreciable, que no tiene empatía con nadie ni con nada. Y leer, pues la gente que dices, bueno, que leen las esquelas, bueno, hay mucha gente que lee las esquelas, nada. Pero es que ya empezamos por cosas así y ya acabamos eso. No sé, es que es un círculo
y seguimos,
vicioso.
Sí.
Y hay que ser un poco más selectivos y más, no sé.
Bueno, sobre esto hay muchas posibles certezas y muchas posibles preguntas que pueden seguir quedando sobre la mesa, el tema tiene muchos posibles
tiene
matices.
Muchas aristas,
tiene unas cuantas. Tiene, y bueno, y aparte es absolutamente actual, por eso nos apetece hablar de esto e incluso, pues eso, de la palabrita, de la hibristofilia, Bueno, especialmente ese fenómeno que especialmente tiene que ver con mujeres atraídas por delincuentes.
Revés también.
Y al revés también. Pero bueno, se refiere a que eso es más habitual, el perfil femenino atraído por el delincuente masculino, pero evidentemente es un camino de ida y vuelta. Pues gracias por plantear tus preguntas también en el programa, Ángeles. Vamos a seguir.
Digo yo que eso de las mujeres que tienen esa... Pues, puede ser también gente que de pequeña han tenido traumas, han tenido alguna manera de que sus padres las tenían como... No sé, ese complejo de no sé qué, que se no me acuerdo ahora cómo se llama, de las personas que a lo mejor las secuestran y se enamoran del secuestrador y cosas. Hay cosas así tan, no raras, tan inusuales o no sé cómo llamarle, que yo qué sé, en la cabeza del ser humano puede pasar cualquier cosa. Ya. Bueno, pues nada más. Que me estoy
hablemos de esto.
Ya,
gracias, un saludo. Gracias, seguimos hablando. Gracias, Ángeles. Bueno, buenas noches. Un saludo, buena noche. Hasta luego. Estamos en directo, continuamos en Radio Voz, sigamos conversando, vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
Buenas noches, aquí desde las tardes de Puerto Madryn.
Pues adiante, adiós, ¿qué tal usted?
¿Qué tal, amiga esta?
Muy bien, disfrutando la noche, una vez más.
Disfrutando la noche, sí. Las noches con Esther.
Gracias.
Sí, señor, las noches con Esther. Bueno, referente al tema de hoy, sí. Es que pasa que a veces a nuestra mente, a veces también, yo creo que comete muchos errores, porque si una persona, si te vas a arrimar a una persona que ya sabes que conflictiva, que fue conflictiva con otras personas, y ti vas a meter con esa persona, entonces qué piensas que vas a sacar, y oye, que eres una persona que siempre te tuvieron, como se suele decir, apartada, que nunca te dejaron mandar nada, nunca uh-huh. te dejaron pasar nada, y siempre te tuvieron, como se dice, al margen de todo, a todos los márgenes. Después, esas imágenes que ponen ahí las televisión en uh-huh. todos esos lugares. Tenía razón esta señora que acaba de hablar, que antiguamente, pues, bueno, antiguamente, si también te acuerdas de eso, no hay que no uh-huh. hay de cuando la televisión ponía un rumbo, dos rumbos,
sí.
y tal, cuando serían aquelas series, ya. O si ponen un neno de 5, de 7, 3, X años, viendo mejor ahí como imágenes de bueno, además uh-huh. de aquelas, en aquella, que eran las películas, o sea, que eran a los dos rumbos, o sea, un rumbo, todo eso. Aquellas películas eran en blanco y negro. Uh-huh. Pero todo era en blanco y negro. Pero que ahora, por suerte, pues ahora todo es en color.
Uh-huh.
Entonces, y vese a sangre, vese o que hay o que no hay, ahí uh-huh. vese todo tal como es, ahí las servicios, los nenos, las nenas son uh-huh. una esponja, es una esponja. Entonces, ven esas imágenes.
Bueno, también los adultos somos, ¿eh? O que pasa que tenemos otro nivel de esponjosidad, pero también, a nosotros también nos va efecto, ¿no? Sí,
sí, sí, pero
lo que pasa es que tenemos otras herramientas quizás para, claro, pues para poder digerir.
Sí, tienes otras
herramientas.
Otras defensas. Otras defensas de eso.
Sí.
Pero esa esponja non ten e non ve o mal dese, ve eso, pero non ve o mal feito, uh-huh. non ve o mal que está feito eso, entonces uh-huh. como non ve o mal que está feito, pero depois pues, eu en certo tempo vim esta imagen, e porque eu como a mim, acordaste de quando éramos nenos. Éramos nenos de muitas, alguma trasnada que fizemos, algumas coisas que nos contaram os nossos antepassados, que nos disseram isto era assim, isto era daquela maneira, aquilo da outra maneira. Eu, por exemplo, Acuérdame de muchas cosas, en parte a mi abuela, que le dicen abuela materna, con 11 años, y acuérdame de muchas cosas, y que me decía ella, que me pues hoy sí, de aquella no había, paciencia muy, o sea, ibas a feira con mi abuela, iba a muchos sitios, pero no había televisión, no había a radio. Yo, por ejemplo,
De todos xeitos, a maldade moi antigua, non? É dicir, a marxe de que haxa televisión, de que haxa radio e demais, conductas efectivamente, as que estamos, como as que estamos comentando, conductas criminais ou delictivas ou demais, son moi antigas, non? Como se que agora temos outro tipo de difusión e agora temos pois programas específicos, por exemplo, pois para analizar verdadeiras mentes criminais e para, bueno, pois coñecer todo tipo de detalles investigativos de todo tipo de delitos e de crímenes, non?
Sí, agora hai os típicos paparazzi que andan a todo trapo pola noticia, para poñer a noticia nos periódicos, para poñer a noticia na televisión, para poñer a noticia no radio, pues mira, na televisión, pues esta noticia que trago X, a outra noticia que trago outro de tal, o sea, daquela clase que eso, poucos periódicos había, ¿no? E a radio, e había bastante poucos horarios. Había unhas, e despois enfrentaronse daquelas, unhas que lle chamaban sadeltas, que eran unhas, bueno, eran unhas horarios feitos caseiramente, porque eu acordome coa radio, o primeiro horario que eu falaba moitas veces, de que devía vir para aquí, para casa, os 53 ou 54, os 50... finales dos 53 eu vi o horario aquí para casa, ¿me entende? É como, oi, viñen aquí o de aquí da Rodol, viñen para casa, xogaban aquí a partida, e despois, as 11 da noite, e puñase no horario nunha emisora que chamaban a Perinaica. Era unha radio que falaban desde Francia do que sucedía aquí na nosa querida España. Entonces, cousas que ao mellor non salían despois nas outras noticias, pero a clavar da noite, pero que o bien puñeno como menos que estou falando contigo por teléfono, así unha casi encanto se oía falar, estaban caladinhos como se estuveran, como se dice vulgarmente, como se estuveran na misa, entende? Escoitando aquilo que salía, porque tiñan, bueno, tamén tiñan cuidado porque era estábamos nunha dictadura, Dios me libre que se enteraran daquilo que, entonces, sabe Dios que ellos podían invitar a la segunda. Era como pasaba. Pero, quiero decir que se había de ser noticias, se había en aquellos entonces, se había noticias de esas. Y lo que pasa es que, mira, como tenían, te pagan ser, empiezan a ¿cómo se dice?
Sabedes que supoño que esta noite el adio, ao marxe de que podamos facer un pouco de historia, efectivamente, con respeito aos medios de comunicación, ao tema da maldade, gostaríame de contar un pouco isto, no sentido de que me parecería, pero non sei se vos parece o mesmo a audiencia, unha conversa extraordinariamente interesante, porque ademais poderíamos debatir moito, non? Esta que nos levaría a preguntarnos, efectivamente, se isto da maldade nace ou se fai, se isto da, bueno, estas discusións que hai entre quen considera que poida haber ou non un xen da maldade ou un xen da bondade, é como plantexar isto. Como nos achegaríamos a isto dunha perspectiva ética ou moral ou legal? Ou, quero dicir, supoño que, como todos e todos damos por sentado que hai moitas conductas delictivas e que hai maldade, igual que sabemos que hai bondade, sabemos que hai maldade, non si? E a partir de aí, o que pasa é que, claro, falamos de outras cousas e disto habitualmente non falamos, pero hoxe traemos a colación precisamente pola actualidade, porque polo visto, isto da maldade exerce moita fascinación, e gosta, non? E gosta saber sobre, gosta investigar, gosta que se investigue, gosta preguntarse, gosta, non, facer ou teorizar con respeito a por qué, por qué non, etcétera, etcétera. Hai fascinación por saber que ocurre na mente dun psicópata ou na mente dun criminal, non? Ou na mente de alguna persoa que comete algún tipo de delito, especialmente se moi truculento. E bueno, a pregunta sería, efectivamente, dende unha perspectiva humana, a que reflexións nos convida isto? A onde nos leva? sí que nos leva algures, claro. Eu supoño que sí, se nos atrevemos a falar disto. E supoño que cada un, cada unha, tenga a súa persoal teoría sobre por qué se producen este tipo de conductas e por qué hai persoas que incluso se sinten atraídas por persoas con perfil criminal. Por qué?
E que pase que cada
salvo que nunca fixéramos, salvo que nunca fixéramos, probablemente non, unha reflexión deste tipo, seguramente non, ou quizáis sí.
O que pasa é que mira, hai mentes, hai mentes que, por exemplo, pois van e volven, son repetitivas, entende? Entonces están mentalizadas daquela maneira, van e volven, e volven facer. Uh-huh. Según, eu creo que según a mentalidade e a sociedade uh-huh. é que nos fai boas persoas ou malas persoas. E, uh-huh. Hai aquel dito que di, dime con quen andas e direi-te quen eras. Entendes? Se está nunha reunión e hai unha discusión polo X, uh-huh. pois, ou se está naquela discusión de discutindo daquilo, e no outro día podes para outro lado e sigues discutindo, pois uh-huh. terminas a dicir, pois isto hai que discutir a forza. Pero se ou se é unha persona relativamente pacífica, uh-huh. Unha persona tranquila, estás con personas pacíficas, con personas que non alzan a voz, uh-huh. e pois entonces sigues estando vivindo, pero se estás uh-huh. con personas que todos os días veamos como os animais.
Eso para seguir, por favor.
Entonces chega un momento que facémoslo así. Bueno, amiga Esther, aquí desde Esther de Porto Mariño, sería
igualmente.
Hasta mañana.
Seguimos falando, grazas.
Un saudinho a todos.
Un saudinho, grazas, moi boa noite. Ata logo, boa noitinha. Queremos seguirnos planteando preguntas que posiblemente te hayas hecho y buscamos posibles respuestas también con respecto a asuntos de actualidad. Y vamos a preguntarnos por la afición que podemos tener sobre este tipo de contenidos, este tipo de perfiles también. Bueno, y efectivamente, ¿cuáles son los efectos también de todo esto? ¿Qué te parece? ¿Te lo habías planteado? ¿Habías llegado a alguna conclusión también en ese sentido? Nos gustaría escucharte. ¡Anímate! Llámanos al 981 13 44 33. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o déjanos también tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Nos acercamos a este fenómeno, el de la hipristofilia. Mujeres atraídas por criminales, sobre todo. La atracción por personas que han cometido algún tipo de delito es una realidad, al parecer, no tan inusual. Daniel Sancho, cuyo juicio comienza la próxima semana, recibe mensajes de amor de todas partes del mundo. Bueno, explica la periodista Carmen Corazzini en un artículo que leíamos precisamente hoy. Ella es periodista y experta en criminología, victimología y delincuencia. Bueno, hablaba de casos efectivamente pues muy conocidos. Y el término hibristofilia lo trae concretamente de un término popular a finales de los 80 de la mano del psicólogo John Money, que define la excitación por personas que han cometido algún tipo de delito, desde despiadados asesinos pues a todo género de delincuentes. Antes se le llamaba síndrome de Bonnie and Clyde por la famosa pareja que durante los años 30, se dedicó a robar bancos y a matar pues a medida que se iban interponiendo en su camino. Su amor terminó pues a balazos durante una emboscada policial en su momento. La historia fue romantizada en el cine, de la mano de Warren Beatty y Faye Dunaway, pero más allá de esto, la atracción por los hombres malos es una realidad no tan inusual, dice Corazzini. Bueno, la hibristofilia estaría considerada como una especie de parafilia sexual. Y bueno, habla de dos tipos, la activa y la pasiva, la que podría llevar pues a tomar algún tipo de decisión también incluso pues delictiva y la que, bueno, sencillamente supondría una atracción por ese perfil, una pulsión platónica en la que la mujer no participaría en los delitos. Chicas que sienten atracción por delincuentes, con las que llegan a mantener relaciones por carta, especialmente con criminales mediáticos que puedan estar encarcelados. Es algo bastante curioso. Bueno, y también se habla de los perfiles de las personas, en este caso, pues que se sentirían atraídas por delincuentes. Es algo muy, muy curioso. Por una parte, pues algunas se buscarían tipos violentos porque es el modelo del hombre, de hombre al que han estado acostumbradas y ansían reconocimiento y aprobación de quien consideran dominante con una relación de subordinación. Y luego habría también el perfil de salvadora, aquellas que sienten atracción por criminales porque se creen capaces de cambiarlos, curarlos o domarlos y experimentan excitación al comprobar que podría matarlas, pero que con ellas no ejercen la violencia. Habla la periodista de la versión hardcore de La Bella y la Bestia, y en el último grupo se incluirían las que instrumentalizan al delincuente para adquirir notoriedad y se valen del morbo para alcanzar fama. Estamos en Radio Voz, cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Ay, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal? Yo bien,
muy
¿tú?
Bien. Pues bien, bien, aquí estamos, disfrutando de la primavera.
Me alegro.
Gracias.
La voz la tienes buena, sí, señor.
Sí, gracias, gracias. Sí, si la voz sí, está bien, sí, todo
sí,
va bien.
Que comunicas bien, sí, sí, sí.
Muchas gracias, muchas
bueno,
gracias.
Yo soy Lourdes y te llamo desde la aldea de Pontevedra.
Pues adelante, adelante Lourdes, vale. Te escuchamos.
Mira, el tema de hoy, ya cuando te escuché decir, hablar del tema,
sí.
Por que, y me lo he dado muchísimo. Sí, por la literatura, por la realidad, sí. Me acuerdo del vaquilla, el vaquilla no, creo que no mató a nadie, ¿no? Pero una chica que era maestra, enamoradísima de él y tal, y sí, que poder ejercen o qué fascinación, pues en las mujeres para poder casarse, incluso tener hijos, porque cuando escuchamos a veces en las noticias, pues han asesinado a tal mujer y tal, y él ya hace años había sido condenado, ¿verdad? Aquí incluso contigo le he hablado algunas veces,
sí,
y
sí.
Siempre me ha llamado la atención que esa falta de miedo que tendrá una, no lo doy entendido porque tendrá un tema de tema romántico o algo que ver también con el poder, ¿no? Porque, bueno, muchísimos tipos de mujeres, me gusta muchísimo, el ejerce un tremendo influjo, llamémosle el poder. A veces están con un hombre que podría ser su padre o su abuelo porque tiene poder o económico eso, o social, y eso sí, ya sé que... Pero los criminales, no sé si estará algo relacionado, que lo... No sé, es que de verdad me lo he preguntado cantidad de veces.
Sí.
Y no tengo ni idea, pero sí que el tema de el poder en las mujeres, pues sí que ejerce mucho, sí, mucho influjo, llamarlo como quieras, sí. Pero el tema este, no lo sé. Bueno, yo escuché hablar ahí, Teresa, creo que era Teresa de Ávila, que le llamaba a nuestra mente la loca de la casa, ¿no? Porque a ella le jugaba muy malas pasadas, y bueno, me imagino que a personas que eligen como a un asesino, el violador, yo que sé, que estuvo en la cárcel y tal. Sí. Y además, incluso lo hablé una vez contigo, varias, una que acababan de matar y ella era médica, otra que era maestra. O sea, que ya no es que recurran a la pareja por un tema ya económico, que eso también se da, ¿no? Porque ellas tienen, o sea, son, vamos, mujeres empoderadas económicamente. Está claro que no son empoderadas psicológicamente o mentalmente o ya vale como quieras, pero existe y existe desde años. Oí hablar a Mariña, a varios que
sí.
Muy bien, y claro, pues eso es otro. El que se enamora del asesino, sino pues el asesino o tal, y coincido con María que realmente y no niños ya que se críen en la calle y no sé qué, sino en el propio hogar, con padres aparentemente, padre o madre aparentemente impecables, intachables, si quieres. Uh-huh. A tal de cualquier tipo, que menos mal que en muchos casos lo salvamos o nos salvan las o qué. Eso, tengamos muchísimo cuidado, que todos podemos hacer mucho, porque detrás de un niño aparentemente bien cuidado, que no le falta nada, pues puede haber un niño maltratado que, según cómo gestione, digo yo, si es eso o si no es genético, porque yo tampoco soy seguro.
Sumo un argumento, Lourdes, con respecto a todo esto, que es la cuestión, por eso lo hemos tenido a colación también, de la banalización del mal, ¿no? Por cierto, algo sobre lo que se está debatiendo últimamente también, desde una perspectiva filosófica, y hay argumentos también por ahí, vuelven a, pues, escritos de hace un siglo y de hace, ¿no?, de alguna parte del siglo XX también, a traer a colación esto. Es posible también que efectivamente, pues en realidad, como no nos gusta mucho filosofar, cuando tenemos que meternos en estos asuntos preferimos mirar hacia otro lado, pero todos somos conscientes de la diferencia entre, ¿no?, el bien y el mal, llámele X, lo que cada uno quiera llamarle, ¿no? Y la diferencia que puede haber entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé, me atrevo a hacer preguntas así como un poco surrealistas, ¿no? Bueno, ¿cuánto porcentaje de maldad creemos que podríamos asumir en nuestra cotidianeidad? ¿Nos hemos preguntado esto? Mira. Claro, porque realmente queremos ser impermeables a la maldad. Y claro, cuando hablamos de maldad hablamos de muchas cosas, ¿no? De lo que podríamos considerar que no es bondad, ¿no? Lo contrario. Y a partir de ahí, suma y sigue. Y es posible que haya personas efectivamente que, bueno, asumen un porcentaje de maldad muy elevado en su cotidianeidad. Hay personas, efectivamente, pues que no tienen ningún problema en hacerle daño a quienes están a su alrededor, humanos y animales, ¿cierto? Hay gente que daña de forma habitual, de forma cotidiana, y le da igual. Desde luego es una conducta normalizada, y hay personas que quizás normaliza, o es posible que estemos normalizando esto. Puede ser.
No sé.
Y tenemos que contar con que en nuestra sociedad tiene que haber un volumen suficiente, ¿no? De, y da igual, leemos los índices de criminalidad, los índices de, bueno, con tal de que no me toque. Vamos allá.
Tremendo, pero es tremendo. Mira, yo cada vez que termino el libro tengo una aplicación para buscar otro, ¿no? Elegir el tema, la sinopsis, a ver de qué va.
Sí.
Y es, ¿no?, para elegir que te encuentres algo sin, bueno, los hay, pero sin violencia. Pero sí, violencia gratuita, tremendo, y películas o series, eso ya, yo, vamos, ni loca, porque ya no me gusta literalmente. De tema de no, policía, caso o suspense o lo que sea, lo que más me motiva a mí es realmente dar con el asesino, ¿no? Los indicios y tal, y a ver si lo encontramos para castigarlo. Cada día menos, ¿eh? Porque ya los últimos libros que estoy ahora con Paul Auster, el último, con cantidad de gente que la violencia, oye, la violencia está desde que nacemos, ¿no? Hay un dicho que dice, todos llevamos dentro un lobo bueno y un lobo malo. ¿Quién es el que triunfa o el que predomina o lo que sea? Pues el que alimentemos, ¿eh? Y entonces habrá, pues, criaturas, ¿eh?, que a pesar de pasar lo fatal de la infancia o lo que sea, pero se alimentan a su alrededor de cosas buenas. Me estaba dando envidia por la garganta porque la tengo así un poco irritada.
Bueno,
en fin, que
es
tremendo, ¿vale?
Sí.
Pero es verdad, cantidad de mujeres como pueden irse, bueno, a lo mejor también hombres, pero con personas que cometieron tantas atrocidades, pero por favor, incluso tener hijos a veces.
Sí, ellos, sí. Pues esto queremos seguir hablando, Lourdes. Gracias. Mejórate, pues.
Un besito.
Venga, buenas noches. Gracias.
Gracias.
Buenas noches. Un saludiño. Hasta luego. Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Buenas noches. Soy Javier Dores.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Bien.
Muy buenas. Bien. Fenomenal. Pues dije, te escuchamos también. Venga.
Voy a llamar porque, bueno, voy a poner mi punto de vista, ¿no? Pero,
venga, algo hay que decir. Esperaba que fuerais por la línea un poco así más filosófica, que puede ser muy divertido. Porque sobre esto, ¿no? Alguna vez, Javier, habremos reflexionado, o muchas, y alguna conclusión habremos llegado, ¿o no?
Yo quizás lo que voy a hacer es sacar los tópicos, ¿no?
Venga.
A mí me encantan las películas de Drácula, ¿no? Y no soy un vampiro. Bien, lo que quiero explicar, por ejemplo, aquí en Orense tuvimos al sacamantecas, ¿no? Uh-huh. No había ni teléfono, no había televisión, no había radio, no había nada. Fue el siglo pasado, vivía en la montaña, ¿no? Como aquel personaje, ¿quién le pudo influenciar para hacer el sacamantecas, ¿no? O el Omis Lobis de Allariz. Entonces estamos hablando de algo más complejo, ¿no? Bueno, una cosa es el ladrón, ¿no? O el que roba, ¿no? Y otra cosa es el cleptómano, ¿no? Una cosa es el que le prende fuego al monte, pues un día dice, va, pues mira, tiro la colilla y le prendo fuego, ¿no? Y otra cosa es el pirómano, que lo tiene que hacer sí o sí. Es decir, hay unas personas que tenemos un discernimiento, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Primero voy a empezar para más o menos tener un complejo de todo, ¿no? Nuestro cerebro es un conducto neuronal electromagnético. Y ahí funciona mucha química, ¿no? Nosotros también somos como las plantas, ¿no? Se comunican por feromonas, ¿no? Nosotros también nos unimos por feromonas. Pero sobre todo lo que nos unimos es por frecuencias, ¿no? Las palabras tienen frecuencias. Por eso a unos unas palabras nos suenan malsonantes, a otros no. Son frecuencias. Y todos tenemos unas frecuencias. Y somos emisores y receptores. Somos como un móvil, ¿no? Y cada uno elige sus amigos por frecuencias. Tú puedes tener una amistad con unas personas que no que no están en tu frecuencia, pero tarde o temprano se disuelve, ¿no? Porque no estás en la misma frecuencia. Todos estamos en una frecuencia y ahí viene, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, Charles Mason, ¿no? Ahí estamos hablando, porque voy a hablar. El ser humano nace con una cosa, ¿no? Puede sacar la vida o puede salvarla. Es el libre albedrío que nos dio el Creador. Diferente a los animales, que es un instinto de diseño genético y continuo, no hay libre albedrío. El animal sabe lo que tiene que hacer en cada situación y nada más. No lo piensa, no lo pregunta, no lo discierne. Y nosotros tenemos eso y ahí estamos, ¿no? Claro, nosotros, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser? La mente, no, es la mente, digamos el cuerpo. El cuerpo es todo química, es todo... electromagnetismo, ¿no? Y nuestra mente, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay personas, por ideología, se mata o se salva. Se inmola uno, los kamikazes. O sea, hay gente que se inmola por una ideología o una fe. Matando a otras personas, y para ellos las otras personas no cuentan absolutamente nada. Y no estamos hablando del psicópata, ¿no? Estos no son psicópatas. Quizás un misticismo acérrimo de sacar vidas, ¿no? Que es lo que pasa. Y entonces, ¿se hereda? Pues claro que sí. Hay un estudio sueco, el último estudio sueco, ¿no? Pero este no se basa en quién es asesino o no, que eso es muy complejo. Porque volvemos a lo mismo, una cosa es el delincuente, entra en una casa a robar, sale el dueño, guapo, y lo mata. Bueno, pero ese no es un criminal en serie, ¿no? No es un criminal que se levanta por las mañanas y va a buscar un objetivo de otra persona para hacerle daño, torturarlo, descuartizarlo y enterrarlo y hacer cosas con él. Claro, hay otras mentes. Entonces, todo está... el estudio, sí, hay... en el ADN de las personas que son tendentes a la violencia, ¿no? Unos son más tendentes a la violencia, otros somos menos. Y hay un estudio que tiene una proteína muy peculiar en el ADN que se encuentra en las neuronas cerebrales y en las ADN del intestino, ¿no? Eso ya lo tienen estudiado, ¿no? Son propensos a la violencia todos los que tienen una proteína diferente en ese cromosoma. ¿Qué ocurre? Que quizás en la vida esa persona, quizás en la vida la haya ido tan bien que nunca ha tenido que expresar su violencia, ¿no? Por eso es muy complejo. Entonces, ¿qué podía...? No, por ejemplo, Charles Manson, ¿no? ¿Por qué esas mujeres iban con Charles Manson y cumplieron esos asesinatos? Pues por lo mismo, ¿no? Un estado místico. Para él, para ellas, él era el gurú, era el dios, era el demonio encarnado, era algo... un poder, ¿no? Hay personas en el mundo se distinguen dos clases de personas, que son los, digamos, los lobos y las ovejas, ¿no? Yo siempre llamo los cabritos y las ovejas, ¿no? Siempre hay unas personas que buscan el poder sobre otras y lo consiguen porque hay personas que buscan estar al cobijo de ese poder de otros. Los uh-huh. encuentran, digamos, semidioses, ¿no?, que tienen ciertos poderes que a ti te van a proteger, ¿no? Uh-huh. Y es todo muy complejo, pero es así. Y entonces lo rematamos. Uh-huh. Todo está estudiado, todo ya está inventado. El 20% de la población es psicópata. La mayoría de los psicópatas se encuentran en puestos altos, ya que a ellos le cuesta muy poco pisar para subir. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Directores de grandes empresas, políticos, uh-huh. o sea, todos son psicópatas. Todo es así, porque les cuesta uh-huh. muy poco pisar a otro para subir, ¿no? Toda aquella persona que es humilde, de buena voluntad, uh-huh. no sube, porque no le interesa el poder. Entonces decimos, por ejemplo, tenemos grandes líderes políticos. ¿Qué les gusta de estar ahí? ¿Qué es lo que les mueve? Y es lo que decía un gran poderoso, Napoleón: cuando me siento en la silla del poder del emperador, siento una eyaculación. Es que por eso las mentes son perversas. Todas. Lo que pasa que unos tenemos ese discernimiento y controlamos, ¿no? Controlamos todas aquellas apetencias.
Interesante expresión esta que acabas de utilizar, porque discernir es distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
Exactamente.
Pero es una palabra que se utiliza muy poco también, ¿no? Probablemente porque se discierne poco. No prestamos atención a discernir.
Es
un verbo muy interesante.
El discernimiento se da cuando tienes todo el puzzle hecho, ¿no? Uh-huh. Porque, y cuando ves el mundo como es polarizado, ¿no? Porque el mundo tiene dos caras, positivo y negativo, ¿no? Uh-huh. Y yo ya lo expliqué, es como un coche o como un hacha, como dices tú, como un cuchillo, ¿no?
Sí.
Puede servir para salvar una vida, pero puede servir para matar una vida el cuchillo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si a uno lo van a ahorcar, le cortas la cuerda con el cuchillo y le salvas la vida, en cambio si se lo clavas en el corazón.
Ya.
Ese es el discernimiento, el que tenemos, de que sabemos cuándo estamos salvando una vida o cuándo la estamos sacando. Y ahí es donde está la mente humana. Unos nos gusta salvar vidas y otros se placen en sacarlas. Y así, por eso yo siempre digo, y le digo, todo el mundo me pregunta, ¿en qué mundo vivimos? Y yo le digo, vivimos en un mundo totalmente, todos los días en este mundo, alguna vida se saca y alguna sangre corre por el río, siempre, desde el principio. Abel, Caín, es una metáfora, Abel y Caín, uno da vida y otro saca, y así es el juego. Y luego, claro, pues, Caín se casó, tuvo descendencia, tuvo hijas e hijos. Abel no, que falleció, pero luego vino Sé y tuvo descendencia, hijos e hijos. Es decir, que heredamos genéticamente desde la antigüedad ya ese gen. Por eso, vamos al refrán, de tal palo, tal astilla. Vamos al refrán de que las mujeres se enamoran de los carceleros, digo, de los presos. No falta un roto para un descosido. Y vamos a lo último, que es una cita, no voy a decir de qué libro, para que no se busque. Y es una cita que dice: ¡ay, esos hijos de Lucifer, tan bellos ellos son! Y los hijos de Lucifer, les encanta la sangre, por desgracia. Y son bellos. Son muy bellos. Porque tenemos casos, Gilles de Reis, en Francia. Las grandes aristócratas participaban de sus rituales y con sus ojos le miraban y les caía como una lágrima de sentimiento profundo. Está escrito. Sabrás quién es Gilles de Reis. Esther.
No lo sé.
Un día búscalo. Tampoco había televisión. Y era muy ferviente, muy ferviente. Tenía mucha espiritualidad. Pero la espiritualidad es esa. La espiritualidad, hay la que ciega y hay la que salva. Y algunos le ciega esa espiritualidad. como dijo Lourdes, Santa Teresa la mística, ¿no? Ya no hablemos de ella, que vivía su propia orina. Esa luz les ciega y hay otra luz que salva, ¿no? Y las conocemos las dos. Una es Lucífero y otra yo soy la luz del mundo. perdona, Esther, que esto no tiene nada que ver, pero lo tiene todo.
Perdona, son diferentes maneras de acercarse a esta temática. Podemos abordarla desde esa perspectiva también, claro.
No.
Hay quienes dicen que el bien y el mal es un invento de las religiones. Eso lo he leído textualmente. Y, bueno, pues hay quienes opinan que esto es así. Claro, dependiendo de nuestro acercamiento a esta temática, lo podemos plantear desde una perspectiva u otra, pero todas ellas tienen que ver con nuestro tema de esta noche. Claro que sí.
Bueno, depende muchas veces. Por ejemplo, Rousseau decía que el hombre...
Continuamos, sí.
Que el ser humano nace limpio, sin mancha, y es luego la sociedad quien lo corrompe, pero bueno, no es así. Todo es más milenario, es más profundo. Bueno.
Pues por eso es un tema muy interesante y, como veis, con muchas visiones. Gracias, Javier. Gracias por compartirlo también. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Porque se le pueden dar vueltas desde perspectivas muy, muy diferentes. Empezamos por una temática de actualidad, la atracción por determinados perfiles, y bueno, podemos acabar hablando de lo que algunos consideran pues la urgencia de aislar el gen del mal. Es un titular concreto, que leíamos en La Razón, por ejemplo. O decía Eti que estos días que hay un rostro contemporáneo para esa banalidad del mal, que pues probablemente estaría acampando por ahí. Y bueno, recordaba, por ejemplo, La Voz de Galicia, entre otros, pues a la película La Zona de Interés, una película que refleja cómo el sistema nazi de campos de exterminio había normalizado asesinatos masivos a pocos metros de donde un bebé podía oler sus primeras flores. Bueno, y se hablaba también de la banalidad del mal. Bueno, pues esto también hablamos, de lo que podemos considerar o no, de cómo es nuestra percepción. Bueno, hay una película japonesa que está siendo todo un éxito de animación que se titula El mal no existe. Es otra perspectiva también con una temática diferente. La finalista del premio Pulitzer, vamos a aludir también a Rebecca Mackay, bueno, ella volvió a España con una obra titulada Tengo algunas preguntas para usted. Está editada este 2024. Un libro de true crime que revisa un cambio de percepción en las relaciones entre hombres y mujeres desde los años 90 hasta la actualidad. Habla pues de fenómenos como el Me Too, las redes sociales, el clickbait, el morbo por la sangre, en esos nuevos formatos de narración como el podcast. Y bueno, relata el caso, por ejemplo, de la muerte de Talia Kate, un suceso que ha reunido las condiciones para captar la atención mediática. Víctima, que es una joven blanca y atractiva de clase media, y bueno, media alta, que sirve a Mackay para adentrarse en temas de actualidad que trata de forma personal o universal. Bueno, dedica varias páginas a lo largo de esta obra a mencionar diversos crímenes que se han cometido en los últimos años contra todo tipo de mujeres y cómo estos se han resuelto. Habla pues del llamado true crime, de revisar los prejuicios y estereotipos que existen sobre los crímenes, por qué siguen atrayendo tanto este tipo de formatos, por qué hay fascinación por los crímenes reales, etcétera, etcétera. Tema de actualidad, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien.
Así me gusta, que estemos bien.
Por ahí también.
Sí, estamos bien. La verdad es que sí. Despertos y bien, entretidos.
Ponte, pues este es un tema de saxofón muy bonito.
Uy, sí.
Muy bonito, muy bonito.
Hay música muy agradable. Cuando tengas curiosidad por algún tema concreto, pregúntanos, buscamos Echedúa referencia.
Ya que buscas un latín muy del esbuf. Pero tienes en cana algún que es más bonito que los otros, ¿eh?
Bueno, siempre hay algún que nos gusta más, y eso es verdad.
Claro, claro.
De certo. Cuando tengas alguna curiosidad concreta, dimo y lo buscamos, no guión.
Ahora sí no hay... Perdón, ahora xa non hai discos como antes, pero eu antes compraba un disco por un tema solo.
Eu tamén.
De 9 ou 10 ou 11.
Eu tamén. A mí me ten pasado escoitar un tema na radio, por exemplo. Claro, agora xa buscamos a música e a topamos de maneiras diferentes, pero de estar escoitando a radio na casa e dicir, ¡ah, quero iso! E bueno, pois buscar o disco esa mesma tarde, de certo. Me pasou con varias cancións, sí.
Eu tamén. Que
definitivamente escoitei unha canción e fun a comprar o disco.
Sí, sí, claro, coitaba un ou dúas e as outras non.
Claro.
Repetía.
Claro, e logo facemos aí repetición. Da mesma canción que nos gustaba, é verdade. E ás veces descubrías un álbum fantástico, que tamén che gustaba.
Sí.
Así funciona, sí, señor. Agora, claro, vamos picando e agora se editan moitas cancións tamén e hai un movimento completamente distinto da música. E, bueno, totalmente. Temos moito máis acceso, moitas máis posibilidades e podemos escoitar moitas máis cousas novas tamén.
Sí. Os artistas penso que se non é no... Nos conciertos non fan cartas como antes,
Bueno, o que pasa que, claro, todo depende tamén dos formatos nos que escoitemos as cousas. Bueno, pois, por exemplo, se ti tes un videoclip dunha canción colgado nunha plataforma e ve moita xente, pois tamén aí pode ser unha fonte de ingresos, por exemplo. E hai moitas plataformas que efectivamente supoñen tamén gañancia para cada vez que se reproduce a canción, por exemplo.
Ai, bueno, sí,
eso outro estilo, é outro estilo, claro. Son outras cousas. E se venden, tamén se venden discos.
Sí.
Se vai mesturando cousas.
Decimos que o tempo está malo, pero sin embargo, pensar os embalses estuvo ben.
Sí, de certo.
Sí, a electricidade están dicindo que debido aos eólicos se produce moitísima, sobre todo estes días, que vento.
Igual que temos auga e auga e auga para poder despois ter abastecemento.
Claro.
Que maravilla. Claro.
A ver se nota na electricidade polo menos este mes, na rebaixa que fagan un segundo día.
a ver que pasa. Pois contanos, no, adiante, Susana.
Hai cousas que son malas para unha, pero son boas para outra,
Sí, é verdade. É verdade, como todo hai que buscar o equilibrio. Vai compensando unha cousa ca outra. É verdade. Contanos.
E o tema de hoxe supera os meus límites, porque é moi moi difícil.
Que é o difícil?
Porque sí. Eu non vexo ningunha película deste tipo. Sin embargo, cando sale algún caso nos informativos, máis ou menos poñelle atención. Ojalá non houbera ningún, pero desgraciadamente non se acaban, va. Eu o caso que seguín moito foi o de Marta del Castillo, porque me impactou moito. Bueno, igual que outros, outros casos, va. En este concretamente, remexeron o día que a noite para encontrala. Ojalá encontren algún día, igual que a todos, claro, para que as súas familias poidan descansar, se é posible, un pouco máis. Eu, se cadra, estou equivocado, pero a veces se non foran os medios de comunicación, se cadra moitos casos, só cerraban antes sin resolver. A pesar de que tal, pero eu penso que teño un gran parte tal, pero tamén teño unha súa parte boa, para o meu entender, Despois, que teñen fans ou esa xente?
Sí.
Mira, hai este dito que di: ante te hijo maldito de mala estrella nacido, ha dado muerte a tus padres, lo mirmorás conmigo. Con eso xa te digo todo, Esther. Eu non sei se alguén está tranquilo de par dunha persona dormindo con unha persona desas ao lado, pero, a ver, eu non estaría, no meu caso. Que non é unha broma. Sí. E non me pregunto moito, que non sei que che dicir.
Bueno, eu supoño que nas distancias curtas uso, todos e todas, algunha vez teremos pensado, inda que con outras persoas ou con nós mesmos, non? Teremos pensado que será iso da maldade, de onde provirá iso de... Cal é a diferencia entre o que está ben e o que está mal, ou entre o ben ou o mal. Inda que non filosofemos moito, no cotián é posible que nos fagamos preguntas, igual que de onde veño e onde vou, non? Haberá algo aí fora, non? Existirá algo por aí arriba ou non, etcétera. Supoño que haberá outras preguntas, como por exemplo isto, non? Diferencia entre que haberá ou non na cabeza de alguén. Ou quizáis non nos fixemos esa pregunta, porque non pensamos que non hai explicación ou xustificación, quero dicir, ou pensamos que se chegamos a entender, poderíamos chegar a xustificar, non? Seguro que algunha vez o temos pensado.
Sí, na cabeza barrena non moitas veces,
Claro. E diso falamos. E se non se estará, probablemente, esa outra das cuestións de actualidade, banalizando, non o mal, é dicir, normalizando, pois, certos perfiles, ou normalizando cousas que quizáis non habería que normalizar, pero ese é outro debate.
Eu creo que todos nacemos, cando nacemos, máis ou menos parecido. Posiblemente nos fagamos máis malos si, despois, penso eu. Porque cando nacemos somos todos, eu creo que iguales prácticamente, pero despois influyen tantas cousas, supoño. Tantas, non sei, amistades ou moitas cousas variadas. Que non sei, que se pode subir á cabeza, non sei. A ver, non podemos decir este algo, non beberé, porque non sabemos o que podremos chegar. Pero non sei, non sei que che decir. É moi difícil. É moi difícil.
Sí. Pois precisamente por iso é un tema moi interesante, porque non é fácil, e así lle podemos dar moitas voltas. Así que grazas tamén por compartir isto, Suso.
Canta xente non nos preguntamos moitas veces por que sucedería isto.
Xa.
Por que faría isto, cantas veces, montón de veces. Pero o que se pasa pola cabeza...
Ou quizáis nos preguntamos como é posible que, verdade?
Claro, sí.
Como é posible. Algúnas cousas... Semejante... Sí. E que hai moitas, hai moitas barbaridades, moitas. Moitas máis as que quereríamos seguramente, non? Recoñecer, dentro da actualidade. Pois, seguimos falando. Suso, grazas por estar con nós tamén. Boa noite.
Bueno, unha noitinha máis.
Unha máis, grazas, agradécese.
Ala.
Boa noite, un saudinho, ata a próxima. Grazas.
Gracias, chao.
Un saudinho, boa noite. Esto Radio Voz, cuéntanos que opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Isabel.
Muy buenas. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien.
¿Sí?
Sí, con este temporal de hoy, que hoy fue la madre de todas las tormentas aquí,
Por Vigo tampoco nos podemos quejar, Tuvimos cielo despejado, pero por momentos, menudas ventoleras. Uf.
Sí, y agua madre aquí, ventoleras y agua, fue terrible, terrible.
Vaya.
Bueno, es lo que hay. Mejor paciencia, que se llenen los pantanos, que por cierto, Doña Ana tiene agua, por fin.
Pues mira.
Que ya me hizo mucha ilusión ver tantas aves allí. Bueno.
Qué bien.
Sí. Yo creo que decía mi cuñado que había un dicho que los, ¿cómo se dice?, los uniformes atraían mucho a las mujeres. Y decía mi cuñado, a ver si nos lo cambian un día, porque tienen más fans a veces los que llevamos detenidos que nosotros que vamos con uniforme.
Vaya. ¿Sí? ¿Sí? Esto sí, te lo decía ya. Anda.
Sí.
Qué curioso.
Sí. A veces llevaban algún detenido, no de estos que salen en los reality shows, porque los realities están haciendo de la delincuencia como un circo. Y le están quitando la importancia que tiene de maldad y de crueldad, porque hacen como que el malo ya es el protagonista. Y no, hablamos de delincuentes, de estos que no salen en la tele, pero que los hay, y que los hay, Y dice, muchas veces trasladábamos a los juzgados y tenían verdaderas fans. Y muchas veces hablábamos del tema, ya te había comentado, porque también la hermana de mi abuela era del cuerpo. Y decía, es que son gente que quiere ser notoria. Y como no pueden, pues se suben a ese carro. Admiran a esa persona lo mismo que tú puedes admirar a un poeta, a un inventor, a un cantante, a Jesús de Nazaret, o cualquier cosa. Ellos admiran a esa gente porque piensan que a su lado se les va a dar bombo y platilla también a ellos. Son como personas que no tienen una realidad de la vida en su cabeza normal, y aparte no tienen amor propio a su persona. Entonces se dejan influenciar, pues como el que se va a una secta y sabe lo que pasa. Pues lo mismo. Pero yo, por otro lado, pienso que la maldad no debe de ser contagiosa, porque sí que se puede aprender, esto sí que lo creo, pero contagiosa no debe de ser, porque entonces todos los que sobrevivieron al holocausto se habrían convertido en perversos, asesinos, crueles, y no es así. y los que estuvieron en la guerra luchando y mataron otros seres humanos, cuando la guerra no se terminaría, seguirían siendo, habría, pero yo creo que algunos ya lo verán, pero seguiría la guerra y siglo tras siglo, ¿no? Yo creo que el bien y el mal es como un equilibrio, y menos mal que de los 8.000 millones que somos en el planeta, no tienen tanta ventaja los malos, porque estaríamos desaparecidos ya. Pero ¿cómo pueden esas mentes maquinar tanta maldad? Yo una vez leí, a mí no me gusta leer la vida del asesino, no. Me gusta leer a la persona que hace todas las investigaciones para dar y conseguir atraparlo. No me interesa la vida mental de la persona, ¿no? Como Roma Santa, que Isabel...